Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la amplia agenda informativa de este día. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 14 de noviembre del año 2025. Hoy vamos a comentar varios asuntos en Cosa Pública 2.0. Vamos a dedicar una parte del programa a ahondar en la crisis en torno a personas desaparecidas. Y esto porque hay muchísimas informaciones que se han acumulado desde el día de ayer hasta hoy relacionada con esta crisis, expresadas en varias detenciones y sentencias contra policías señalados de participar en desaparición forzadas acá en Jalisco. Además, hay un balance que presentan las autoridades, en concreto la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, sobre las labores que vienen realizando en diferentes fosas clandestinas en la entidad. Son decenas de personas, de cadáveres, de restos que han sido encontrados en estos sitios de inhumación clandestina. A todo esto también se enmarca la polémica en torno a las cifras oficiales de una supuesta reducción en la cantidad de personas desaparecidas, algo que ha sido desacreditado por académicos, especialistas y organizaciones civiles. Y también se enmarca el tema del presupuesto para el próximo año. En concreto, el CEPAD, esta organización civil, ha presentado una serie de observaciones con respecto al proyecto de presupuesto del próximo año dedicado a atender esta crisis. Y vamos a tener un contacto con Denise Montiel, quien es codirectora del CEPAD, para hablar de este asunto y de otro gran pendiente, por cierto, que hay en materia legislativa y del gobierno del Estado, que es el tema de la tortura. Pero en la primera parte del programa vamos a enfocarnos en asuntos de geopolítica, en concreto de cómo están aumentando las tensiones en torno a América del Sur, en particular hacia Venezuela. Va creciendo el cerco militar ordenado por Donald Trump en contra de este país, no solo de este país, sino es parte de una estrategia intervencionista en el resto de la región de América Latina. Hacia el final del programa también les pondremos al día con otros asuntos sumamente delicados que tienen que ver con despojos del territorio de comunidades indígenas acá en Jalisco. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Jesús Lara, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Stacy Torres y a Diego Velázquez, que nos apoyan con la producción del espacio en esta tarde. Gracias a nuestras compañeras de redes sociales también, que nos brindan el apoyo para que le llegue a usted toda la información. Gracias a ustedes por escucharnos cada tarde a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, hoy con muchísimo tráfico y una pésima calidad del aire en la ciudad. Gracias también por acompañarnos en el resto de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, una bienvenida a las muchísimas personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de las redes sociales. Ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en nuestras cuentas Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos desde ahora a que se suscriba. Y por cierto, pues también pueden seguir la transmisión de este espacio a través de las redes de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con el resumen sobre la situación muy tensa en torno a Venezuela. Y esto porque oficiales estadounidenses ya le presentaron a Donald Trump lo que son opciones, dicen ellos, para ejecutar una acción militar en contra de este país. Dice una nota que publica el diario La Jornada el día de hoy que oficiales militares de alto rango de Estados Unidos presentaron, eso fue antier, opciones para una acción bélica contra Venezuela al presidente Donald Trump. Eso es lo que reportó la cadena CBS, pero fuentes dentro del gobierno aseguraron que aún no se ha tomado una decisión final para proceder mediante el empleo de fuerzas armadas contra el país sudamericano. Es decir, continúa esta, digamos, serie de declaraciones y contradeclaraciones. Por una parte, dicen algunos funcionarios que ya está todo listo para intervenir. Por otro lado, pues señalan otras fuentes que todavía no. Me parece que es parte de la estrategia de presión psicológica que está aplicando el gobierno estadounidense. Volviendo a la nota, dice que la filtración al público de esta sesión informativa clasificada combinada con el arribo del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, cerca de las costas de Venezuela, eso fue esta semana, son parte de lo que expertos en Estados Unidos consideran la escalada de una campaña para forzar un cambio de régimen en la nación bolivariana, incluso mediante un golpe militar. Según la cadena CBS, la sesión informativa con el jefe de la Casa Blanca el miércoles incluyó al secretario de Guerra o de Defensa, Pete Hegseth, además del jefe del Estado Mayor, Dean Cain, y otros altos oficiales, incluso de inteligencia, donde se discutieron opciones para una acción militar, dicen, en los próximos días, así señalaron. Persiste además un debate interno dentro del gobierno de Trump sobre hasta qué extremos irá Estados Unidos en su esfuerzo para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y en particular sobre si deben atacar de manera directa al territorio estadounidense. Un paréntesis acá, también estaba viendo el día de hoy a través de X, se estaba divulgando una encuesta donde la gran mayoría de la población en Estados Unidos se opone a una intervención militar en Estados Unidos. De hecho, casi 8 de cada 10 estadounidenses, según esa encuesta, estarían en contra de una operación militar en Venezuela. Incluso entre los republicanos, casi 60% descarta o no apoya esta acción del presidente Donald Trump. Pero bueno, volviendo a esta nota de La Jornada, cuenta que en conversaciones fuera de la reunión de los cancilleres del grupo del G7, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio reiteró que el gobierno venezolano es un régimen ilegítimo, que básicamente es una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder, que ha engañado al Vaticano, a los noruegos y a otros gobiernos. Así, tal cual, una cita textual de Marco Rubio ante los cancilleres del G7, que es el grupo de 7 países más industrializados. Ahí, Rubio insistió en que Washington tiene el derecho de perseguir a Maduro, ya que el máximo dirigente de ese régimen ilegítimo también está acusado en Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico. Hay un paréntesis también que quiero hacer, que es que Marco Rubio tiene años tratando de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Ha sido un opositor muy fuerte antes de llegar al poder con Donald Trump, del gobierno también chavista, de manera que es uno de los que me parece que están impulsando más estas supuestas opciones militares contra Venezuela. Volviendo a la nota, Rubio declaró que no se puede cuestionar la presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio americano. Muy polémica esta declaración, dijo. No pienso que le toca a la Unión Europea determinar qué es la ley internacional. Lo que ciertamente no pueden hacer es determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. El país está bajo ataque de narcoterroristas, criminales organizados en nuestro hemisferio, y el presidente responde en defensa de nuestro país. Así justifica estas intervenciones que están realizando en América del Sur. También se recuerda que el día de ayer en la tarde, el secretario de Guerra o de Defensa decidió que tenía que reiterar ese mismo punto, el señalado por Rubio, al afirmar en redes sociales que el hemisferio occidental es nuestra vecindad y la protegeremos, al dar a conocer el comienzo de la llamada Operación Lanza Sur. Fíjense, con esa lógica imperialista, el hemisferio es nuestro, lanzan esta nueva operación llamada Lanza del Sur. En contraste, recuerda la nota, hay otras voces influyentes en el movimiento político de Trump que argumentan contra toda acción militar directa. Ante ello, un ex funcionario prominente expresó estar preocupado de que el presidente esté titubeando. Dice, Maduro debe estar preguntándose ahora, ¿Trump de verdad lo cree? En referencia a la acción militar que amenaza contra Venezuela. Eso es lo que dijo Elliot Abrams, ex alto funcionario estadounidense, que fue el enviado especial para Venezuela en el primer gobierno del republicano Donald Trump, pero quien es más conocido por haber sido condenado por mentir al Congreso sobre su papel en organizar apoyo encubierto prohibido para la contra nicaragüense en los años 80. Ese es el antecedente de este tipo, Elliot Abrams. Pero él dice, en nuestro primer periodo retamos en grande a ese régimen, se refiere a Venezuela, pero al final él, Maduro, sobrevivió. En ese sentido, ganó. Ha de estar pensando, bueno, tal vez esto se desvanecerá, es lo que dijo Abrams. Hay que recordar que en el primer gobierno de Donald Trump hubo varios intentos apoyados por Estados Unidos justamente para tumbar o afectar el gobierno de Nicolás Maduro, pero pues todos fracasaron, como reconoce el mismo personaje. Volviendo a la nota, dice que en el panel de una conferencia organizada por el Atlantic Council, esto fue en Nueva York, este sujeto Abrams agregó que su gran temor es que Estados Unidos no cumpla su objetivo de forzar un cambio de gobierno en Venezuela. Dijo, creo que la pregunta crítica en este punto es si Washington hará algo militarmente que realmente toque a la nación sudamericana en sí, aun si es una pista de aterrizaje en alguna parte occidental de su territorio, algo dentro de la nación. Creo que ese es el punto clave. Apuntó que o Trump va a ganar o Maduro triunfará. Ese es el concurso que está ahí ahora, y espero que el presidente entienda que puede tener una victoria, pero tendrá que hacer más, es lo que dijo este ex alto funcionario. En tanto, la ex jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, comentó que Washington tiene la esperanza de que la presencia militar masiva estadounidense forzará un cambio en Venezuela. Sería bueno, dijo, que ocurra algo interno o que Maduro simplemente se vaya, reflexionó ante el foro en el Atlantic Council. También habla Richardson, que dejó claro que esto no se trata solo de drogas, dijo. Señaló que hay una creciente presencia de Pekín en América Latina y buscó redefinir esa frase famosa y ridiculizada por el entonces presidente George W. Bush sobre el eje del mal. Hay que recordar que en la época, en los años 2000, Trump identificó una serie de países que supuestamente representaban el eje del mal, que apoyaban el terrorismo internacional. Ahora Richardson habla de un eje de agresores, el cual incluye la presencia más amplia de China, Rusia e Irán en América. Dijo, creo que nuestro eje de agresores observa muy de cerca qué vamos a hacer y qué capacidades vamos a usar, dijo la general. Durante años, se recuerda la jornada, ha reportado sobre planes estadounidenses y siempre encubiertos para promover lo que llama cambio de regímenes, los cuales solían ser elaborados detrás de puertas cerradas, pero en el Washington actual los planes para fomentar cambios de régimen, incluidos golpes de Estado, se discuten abiertamente en foros públicos, por videoconferencias y en redes sociales. Es un gran cambio que ahora hay, digamos, en el gobierno de Donald Trump. Ahí se recuerda declaraciones de Alexander Gray, quien trabajó con la Casa Blanca durante el primer gobierno de Trump, y dijo, el régimen tal como está constituido representa una amenaza directa a los intereses nacionales de Estados Unidos, y es por ello que el presidente tiene que tomar las acciones que está realizando con referencia a Venezuela. Agregó, el hemisferio constituye un interés central estadounidense y es indispensable de la defensa de la patria. Pienso que eso llevó a la conclusión de que tiene que haber un cambio de régimen de Maduro, según la justificación de este personaje. Uno de los desafíos, sin embargo, explicó John Polga, quien es profesor de la Academia Naval de Estados Unidos y otro ponente en este foro, el desafío es que Maduro ha tomado medidas para prevenir intentos de golpe y, si ocurren, para disminuir sus posibilidades de éxito. Tanto Polga como Abrams coincidieron en que el reto para Estados Unidos en Venezuela es que el gobierno esté entrelazado con esa sociedad. Una Venezuela después de Maduro, dijo, necesita confrontar y manejar instituciones que están completamente politizadas y que están a favor del presidente, con equipos que han seguido la línea partidaria por largo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr deschavecizar a estas instituciones? Me parece, en mi opinión, que va a ser muy, muy difícil, porque pues ya tiene muchos años el gobierno antes de Chávez y ahora de Maduro ligado con estas instituciones. Pero ese es el reto que reconocen en Estados Unidos. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? La verdad, muy, muy preocupado y la verdad también encabronado por estas, digamos, explícitas ya declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, las de Marco Rubio, las del secretario de Defensa. Decir, el hemisferio occidental nos pertenece, es nuestro patio trasero, es nuestra vecindad y nos compete, y nadie tiene derecho a decirnos cómo chingados hacemos para gobernarlo, para controlarlo. De verdad es muy, muy preocupante, muy irritante que estemos de nuevo a estas alturas de la vida, entrados en el primer cuarto del siglo XXI, todavía con una retórica que creíamos superada, pero no, la están actualizando actualizando, y lo más preocupante es que me parece que están, parecieran decididos a llevarla a cabo, como decían los corresponsales de La Jornada. Estos temas antes se discutían en secreto entre el Departamento de Estado, digamos, los que manejan la política exterior, las oficinas militares y de inteligencia, y ahora lo están haciendo de manera abierta. No tienen ningún inconveniente en estar lanzando todas estas amenazas. Y bueno, solo antes de irnos a la pausa, justo en este contexto, el Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo otro ataque en contra de una lancha rápida en las aguas del Caribe que presuntamente transportaba narcóticos y ejecutó extrajudicialmente a 4 personas que viajaban en ella. Varios medios de Estados Unidos, como New York Times y The Atlantic, reportaron el nuevo ataque llevado a cabo por el Comando Sur en el Caribe, y adelantándose a Peter Hegseth, el secretario de Guerra que acostumbra a dar a conocer estas operaciones bélicas. Pero el dato es que con esta nueva intervención militar de Estados Unidos suman ya 80 personas las que ha asesinado desde septiembre pasado. Y en este contexto también Venezuela hace un llamado a Naciones Unidas para detener la agresión bélica de Estados Unidos. El canciller de Venezuela, Iván Gil, informó ayer que su gobierno acudirá a la ONU para exigir acciones que detengan el intento de agresión militar por parte de Estados Unidos. Dijo: "Vamos a actuar ante Estados Unidos para exigir que las cosas se llamen por su nombre y que sus órganos actúen en función de lo que sucede", expresó el jefe de la diplomacia bolivariana durante el encuentro de juristas en defensa del derecho internacional, acto que desarrolla en Caracas y que cuenta con invitados internacionales. Sé que a lo mejor algunos de los radioescuchas y otras personas dirán: bueno, es que el gobierno de Maduro no es legítimo, no ganó de manera adecuada las elecciones fueron cuestionadas por la oposición. Como sea, de cualquier manera, Estados Unidos no tiene derecho a intervenir, no tiene derecho a decidir a quién pone y a quién quita en los gobiernos de América Latina. Esa es una facultad, una potestad, una soberanía de cada pueblo, de cada sociedad, y sin embargo, lamentablemente, Estados Unidos está arrogándose este derecho.
Concuerdo contigo, Rubén, totalmente. Hay otro aspecto también, ya lo dejaremos en las redes sociales. Creo que se está bajando la presión en estas agresiones de América Latina, la presión hacia México. Esto porque Marco Rubio descartó enviar fuerzas de Estados Unidos a combatir al narcotráfico en México. El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a esas declaraciones también y dijo que cualquier intervención de Estados Unidos en México queda descartada. Y aparte, se informó de un acuerdo de la Secretaría de la Marina con el gobierno estadounidense, por el cual va a ser la Marina Mexicana la que a partir de ahora se encargue de interceptar barcos o lanchas que supuestamente llevan drogas en mares internacionales, en lugar de lo que venía haciendo Estados Unidos.
Muy semejante al papel que hace la Guardia Nacional en términos migratorios, que se convierte México, las fuerzas de seguridad mexicanas, en la primera línea, digamos, antimigratoria del gobierno de Estados Unidos, con los fuertes dispositivos en la frontera sur mexicana y a lo largo de todo el país, pero especialmente en la frontera sur. Nos vamos a la pausa y regresamos con la primera con la entrevista de esta tarde con Denise Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a enlazarnos vía telefónica con Denise Montiel Flores. Ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada porque queremos conversar de al menos dos asuntos: tema de la crisis por desaparición de personas y también un pendiente que tiene el gobierno de Jalisco para crear una fiscalía especializada para combatir la tortura, y de la cual CEPAT ha estado dando seguimiento de manera muy puntual. Denise Montiel, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros.
Buenas tardes, Rubén, y pues un saludo a todo el auditorio.
Gracias, Denise. Me gustaría comenzar primero por este tema, este asunto que está discutiendo en estos momentos en el Congreso del Estado. Le corresponde al Congreso del Estado analizar, debatir y en todo caso modificar la propuesta de presupuesto de gasto que ejerce todo el gobierno de Jalisco, que envía el Ejecutivo. Y supuestamente, dijo Pablo Lemus en su informe público ante la clase política y empresarial en el Instituto Cultural Cabañas, que habría un aumento de 172%, si mal no recuerdo, fue la cifra que mencionó, para las dependencias encargadas de procurar buscar a los desaparecidos. ¿Qué información tienes, Denise, y si esto sí es verídico? Porque también algunos legisladores han puesto en duda estas cifras.
Sí, pues bueno, precisamente desde el CEPAD también hemos realizado un análisis del proyecto de presupuesto de egresos 2026 presentado en semanas anteriores por el Ejecutivo y que ahora estará precisamente en análisis y posteriormente aprobación en el Congreso del Estado de Jalisco. Desde el CEPAD pues advertimos con preocupación y más por el discurso precisamente que se está brindando de un aumento para el abordaje del tema de desaparición. Sin embargo, viendo ya las partidas presupuestales específicas en el anexo transversal, advertimos que este aumento, pues si bien considerable, está centrado en la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda y por el otro lado del C5. En este sentido, pues sí vemos alarmante que a las instituciones que se encargan de realizar la búsqueda, la investigación, la identificación forense y la atención integral a las víctimas de desaparición no estén teniendo un aumento para el presupuesto 2026 e incluso hay instituciones que tienen una reducción considerable real del presupuesto. Y precisamente, pues bueno, el abordaje que se le está brindando a la problemática, al menos desde el presupuesto y los recursos asignados, pues es un abordaje desde la inteligencia, policial, vigilancia y no realmente en acciones materiales que lleven precisamente a responder a las exigencias y necesidades de familiares de personas desaparecidas que están relacionadas principalmente con encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
Denise, ¿cuáles son las dependencias que tienen menos presupuesto que este año?
Pues hay una disminución en todas las instituciones, sin embargo, aquellas que sufren una mayor disminución, por ejemplo, es la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que tiene una reducción de 13 millones de pesos, y por el otro lado el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que también tiene una reducción de 14 millones de pesos. Y estamos hablando además de instituciones que se han denunciado también, por ejemplo, en el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la poca capacidad que está teniendo también de identificación de los cuerpos que están almacenados y constantemente pues hemos escuchado de casos de cuántos años tardan incluso en identificarse cuerpos que están en las propias instalaciones del instituto. Queda pendiente también la regionalización y también el poder fortalecer las delegaciones regionales que ya existen del Instituto Jalisciense y por el otro lado de la Vicefiscalía, la falta también de recursos de personal y que también hay un gran pendiente en poder regionalizar las labores de la Vicefiscalía.
Ciencias Forenses también tiene reducción, me llama mucho la atención porque se había, digamos, en la propuesta que se hizo en la Comisión Legislativa especializada contra la crisis de desaparición de personas, ahí justo se solicitaba un incremento muy importante de más de 300 millones. Sin embargo, en la propuesta que envía el gobernador Pablo Lemus, ¿hay una reducción a Ciencias Forenses?
Así es, que asciende además a 14 millones de pesos. O sea, de todas las instituciones encargadas en materia de desaparición, es la institución que más reducción tiene.
Es terrible. ¿Qué consecuencias tiene esto? Explícanos desde tu punto de vista, Denise, que no solamente que no se le aumente, sino que se reduzcan los recursos a este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el contexto de la crisis por desaparición de personas y forense.
Así es, pues bueno, justo desde el CEPAD pues vemos preocupante los impactos que tienen todas estas reducciones, ya que bueno, pues no se está brindando una respuesta efectiva a las diversas problemáticas que ya han sido señaladas por años por familiares de personas desaparecidas, que precisamente muchas tienen que ver con la falta de personal adecuado, materiales también para poder realizar, por ejemplo, las búsquedas, la falta de regionalización de todas las instituciones, ya que recordemos que muchas de sus funciones también están centralizadas en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Claro. Y por el otro lado, claramente tiene un impacto real en pues no buscar adecuadamente a las más de 15,000 personas desaparecidas que hay en la actualidad, considerando además las que se vayan sumando en los siguientes años.
Así es. Entonces, que digamos, todavía no se ha aprobado este presupuesto, que hay algunas alternativas todavía, digamos, para obligar a los diputados que modifiquen estas asignaciones presupuestales, y no sé si CEPAD tiene alguna capacidad de interlocución con los legisladores como para proponer esto.
Así es, pues bueno, precisamente el día miércoles presentamos este análisis que pues ya te comentaba alguno de los datos. Presentamos al Congreso y solicitamos justo las reuniones con la Comisión de Presupuesto y Hacienda en específico y con la Junta de Coordinación Política para poder acercar estas pues dificultades que ya estamos advirtiendo. Y por el otro lado también pues recordar el proceso que se estaba llevando a cabo también desde la Comisión Especial en tema de desaparición dentro del Congreso, de las mesas específicas para revisar el presupuesto. En este sentido, pues en las próximas semanas, en los próximos días, se llevará a cabo otra mesa donde participarán pues legisladores, también desde colectivos de familiares de personas desaparecidas y también justo estas instituciones, y que son estos espacios pues de incidencia y de diálogo y presión principalmente para que pueda haber estas modificaciones y que sí se considere pues estos aumentos para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas.
Solo sobre el presupuesto, para cerrar este tema de mi parte, Denise, la Comisión Legislativa planteaba un incremento de más de 300 millones de pesos, me parece. No, perdón, creo que incluso era la cifra mayor, 350 millones de pesos. ¿Ustedes están de acuerdo con esta propuesta?
Sí, o sea, sí se necesitaría un incremento de tal magnitud.
Muy bien. Te paso a mi compañero Jesús Estrada para otras preguntas, Denise.
Muchas gracias.
Hola, Denise. Buenas tardes. Un gusto saludarte.
Hola, Jesús. Un gusto también saludarte.
Bien, gracias. Estaba viendo el comunicado que emitieron esta semana con los detalles del recorte. Sobre todo me parece muy grave lo que venías comentando en la vicefiscalía en personas desaparecidas, pero es que en concreto, además del recorte, viene siendo el más fuerte en servicios personales. Es decir, entiendo entonces que va a afectar a la posible contratación de más personal en una vicefiscalía que es esencial para la búsqueda de personas desaparecidas, considerando que hay pues un enorme déficit, digamos, de ministerios públicos o de investigadores.
Efectivamente, y precisamente pues son estos impactos ya precisos en esta disminución, ¿no? Y que ya de por sí se ha denunciado por años desde familiares de personas desaparecidas y también desde organizaciones como el CEPAD, también de por sí ya la acumulación y sobresaturación que está teniendo cada una de las personas agentes del Ministerio Público en la integración y investigación de las carpetas de investigación, y que precisamente el recorte impediría una mayor contratación, y pues esto afecta directamente en que no se puedan realizar investigaciones exhaustivas y efectivas.
Esto es gravísimo. Y por otro lado, también comentan que en el caso de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que es esta nueva dependencia creada en el gobierno de Pablo Lemus, más bien se contempla un incremento en el presupuesto, bien comentabas, pero sobre todo es para aumentar en ese caso la plantilla de trabajadores de 30 a 48 plazas. Preguntar tu opinión de ese contraste, digamos, cae la contratación en la vicefiscalía, pero aumenta en esta secretaría, que me parece que no ha demostrado resultados hasta ahora.
Así es, resulta preocupante porque además desde el inicio, como se ha señalado en diversas ocasiones, no ha quedado claro cuáles son las atribuciones claras de esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, y sobre todo que ni siquiera formalmente están materializadas. En ese sentido, tampoco no está contemplada, por ejemplo, esta secretaría, sus funciones en la ley de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, pues resulta preocupante que a una institución de la cual no hay claridad de los resultados que se han brindado, pero sobre todo de las funciones, se le incremente el presupuesto, y en otras instituciones claves para la búsqueda, investigación, identificación y atención integral a víctimas, se les esté reduciendo el presupuesto. Y pues eso también está conectado con la visión, ¿no?, que se está teniendo desde esta administración, más desde un enfoque de vigilancia, de inteligencia, y eso también lleva pues al aumento considerable del C5, que considerando todo el anexo transversal en específico en materia de desaparición, el C5, por ejemplo, tiene el 63% de los recursos, ¿no? Entonces, además, considerando que el C5, pues si bien podría ser pues una medida de prevención que hasta ahorita tampoco no ha sido efectiva, pues también no solamente está enfocada, especializada en temas de desaparición, sino también está vinculada, por ejemplo, a otro tipo de delitos objetivos mucho más amplios.
Y la otra también cuestión que tiene un descenso es el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde se incluyen obviamente víctimas de desaparición, pero también de otros tipos de violencia. Reportan ustedes una disminución. En general, Denise Montiel, si este proyecto de presupuesto se aprobara así como está, ¿qué consecuencias crees que traería? ¿Agravaría aún más la crisis en torno a personas desaparecidas?
Sí, pues desde el CEPAD precisamente esa es la principal preocupación, porque al día de hoy es claro que el presupuesto que cuentan cada una de estas instituciones no ha sido suficiente, no hay una capacidad institucional para poder responder efectivamente a la crisis en materia de desaparición, y esta disminución agravaría esa situación.
Terrible, pues grave.
Denise, sobre el otro tema también que ha estado insistiendo mucho CEPAD, una fiscalía que combate la tortura en el estado de Jalisco, ¿en qué situación se encuentra en este momento esta propuesta? ¿Está detenida en el Congreso? ¿En qué situación se encuentra? Si nos puedes aclarar.
Pues bueno, precisamente pues ya el dictamen aprobado en meses anteriores, en mayo de este año, de creación de la Fiscalía Especializada, pues finalmente después de varios retrasos y ahí también deficiencias en el proceso legislativo, pues desde la semana pasada ya fue pues turnado al Ejecutivo y ahora está en manos del Ejecutivo la publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Y pues resulta preocupante que a más de 10 días que ya se le ha enviado pues este decreto para de reforma constitucional, no se haya publicado aún. Y precisamente, además, resulta más preocupante porque pues es necesario para poder designar partidas presupuestales específicas para la Fiscalía Especializada. Tiene que haber esta publicación. Entonces también existe el riesgo de que si no se publica en el 2026 no se vayan a designar recursos específicos.
¿Por qué es importante una fiscalía en contra de la tortura? Sería como, digamos, una pregunta un poco anterior y básica para entender la importancia de este asunto, Denise.
Sí, pues bueno, recordar, Jalisco pues se ha destacado a nivel nacional por la Comisión de Actos de Tortura. Es una práctica que ha sido institucionalizada en instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública, y que ha sido pues también utilizada como un método recurrente de investigación dentro de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero también en contextos como protesta social, claro. También en otros contextos como anexos o centros de tratamiento de adicciones, hospitales psiquiátricos, y precisamente pues en actualidad pues la institución que se encarga de realizar estas investigaciones, que es la Dirección de Investigación del Delito de Tortura, pues depende de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, que a su vez depende de la Fiscalía, y que pues no ha sido eficaz tampoco las investigaciones que se están realizando, pero principalmente pues es una obligación que también es establecida en las leyes, en la ley general y también en mandatos internacionales. Y esto porque es imposible pensar que la institución, en este caso la Fiscalía, que está siendo mayormente señalada por ejecutar actos de tortura, sea la misma que investigue este delito.
Claro. ¿Y qué tan grave es? ¿Es generalizada esta práctica de la tortura en investigaciones policiales, especialmente probablemente en la Fiscalía del Estado? Es decir, para, digamos, sacar alguna confesión, ¿sigue siendo una práctica la práctica de la tortura en los hábitos de la policía ministerial?
Así es, pues bueno, de acuerdo a datos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, de hecho Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al mayor número de denuncias que se han presentado por el delito de tortura. Y por el otro lado, pues bueno, también de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, con resultados hasta 2021, pues al menos el 50% de las personas que en ese momento estaban privadas de la libertad en algún centro penitenciario manifestaron haber sido obligadas mediante actos de tortura física o psicológica de obligar, pues, declararse culpable de un delito que no cometieron.
¿Qué porcentaje nos dijiste, Denise? ¿Recuerdas?
Más del 50%.
Más del 50%, o sea, más de la mitad fue torturado cuando cayó en manos de la fiscalía.
Exactamente.
Híjole, terrible. Denise, un par de preguntas finales de mi parte. Una tiene que ver con tortura. En el boletín que emitieron esta semana, enfocándose en el presupuesto, también advierten que el gobierno contempla destinar casi 63 millones de pesos a un programa contra la tortura y atención a víctimas. Pero eso es, digamos, un presupuesto repartido entre 6 áreas diferentes donde dicen no se especifica cuánto de la partida realmente se va a destinar a investigar y a judicializar los casos de tortura.
Así es, y eso resulta preocupante porque precisamente nos impide medir cuánto presupuesto realmente se podrá asignar a la investigación del delito de tortura. En este sentido, pues compartir que en los anteriores presupuestos de egresos sí había partidas presupuestales específicas para pues las carpetas de investigación u operativos preventivos ejecutados por la Dirección de Investigación del Delito de Tortura. Ahora, como está plasmado en el proyecto de presupuesto de egresos, precisamente está todo pues enfocado hacia la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación, que cuenta con 5 direcciones diversas, una de ellas es la Dirección de Investigación del Delito de Tortura. Entonces, no es posible saber si estos casi 63 millones que están destinados serán enfocados solamente a la Dirección de Investigación o si contemplan a las demás áreas que actualmente componen la Vicefiscalía.
Y un par de preguntas. Una es, ¿qué opinión tienen de los resultados de esa Vicefiscalía de Derechos Humanos en el gobierno de Jalisco? ¿Qué tipo de resultados ha presentado?
Pues bueno, en particular, en cuanto a la Dirección de Investigación del Delito de Tortura, de la cual depende esta vicefiscalía, justo sí es muy preocupante en cuanto a la manera como está investigando. De acuerdo a los datos que nosotras hemos recabado, hasta el 31 de diciembre de 2024, había 1.621 carpetas de investigación, de la cual se desprendían 2.500 nuevas víctimas. Sin embargo, hasta esa misma fecha, el 49% de las carpetas de investigación estaban en archivo temporal y solo 2 carpetas fueron judicializadas. Terrible. Sin embargo, resulta más preocupante que hasta septiembre de 2025 ese porcentaje aumentó y hasta septiembre de 2025, el 58% de las carpetas de investigación están archivadas. Eso nos habla de la deficiencia que está habiendo en los procesos de investigación y nos da más bien a llevar a las conclusiones que pues se está enfocando más la actuación de la Dirección de Investigación en archivar las carpetas que en realmente realizar estas investigaciones exhaustivas y efectivas. Y eso nos ha llevado a precisamente pues la impunidad absoluta que existe en Jalisco, ya que no hay ninguna sentencia condenatoria en esta materia.
Gravísimo, enorme impunidad. Una última pregunta de mi parte, Denise. Ya es más general sobre la crisis en torno a personas desaparecidas. Esta polémica esta semana, según el gobierno de Jalisco, hay una disminución, habla de alrededor de 16% en la cantidad de personas desaparecidas o denuncias. Otros académicos especialistas señalan que no es correcto, que pues es por la discrepancia entre los registros estatal y nacional. ¿Qué opinión tienes tú de esas declaraciones del gobierno?
Pues bueno, desde el CEPAD precisamente también vemos con preocupación el abordaje que se le ha brindado a la disminución de las cifras, considerando que eso resulta precisamente por la falta de actualización del registro nacional, ¿no? Y esta discordancia, porque en el registro estatal, que también es alimentado por las mismas instituciones, las cifras precisamente sean de casi 16 mil personas, ¿no? Entonces es un manejo pues sumamente preocupante de el abordaje de la problemática, pero además también tratando de colocar, pues bueno, que Jalisco ya está en otra posición, ya no en el primer lugar. Y pues bueno, justo pues este enfoque completamente ausente de derechos humanos, de sensibilidad, porque tan solo con que haya una persona desaparecida sigue siendo preocupante. Claro. Y estamos hablando de casi 16 mil personas desaparecidas que deben de ser reconocidos.
Así es. Denise Montiel, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros sobre esos temas tan, tan relevantes.
Al contrario, muchas gracias por el espacio.
Al contrario, seguimos en contacto contigo justamente, pues, si nos permites, en las próximas semanas, porque que se va a seguir debatiendo el tema, digamos, del presupuesto en el Congreso del Estado y todos los otros asuntos. Muchas gracias.
Por supuesto que sí. Gracias. Muchas gracias.
Vamos a recomendar seguir y vamos a compartir nuestras redes sociales. Justamente CEPAD tiene un micrositio sobre desapariciones, pero también sobre tortura. Pero en el de tortura, justo después de analizar las distintas quejas que se han presentado a lo largo de los últimos años, de más de 10 años ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, detallan cuáles son las técnicas, fíjese usted, los métodos que aplica de tortura a los policías en Jalisco, ya sea de la fiscalía, ya sea estatales o ya sea de las comisarías municipales. Por ejemplo, quemaduras con cigarro, instrumentos calientes, líquidos hirviendo o sustancias que destruyen los tejidos orgánicos, toques eléctricos en alguna o varias partes del cuerpo y en los dientes de la persona, se colocan cables, pericas, varillas o cualquier objeto conductor, conectando una fuente de energía a fin de provocar dolor, contracción y calambres. También se aplican asfixia, tortura sexual, insultos, burlas o amenazas que impliquen un daño relacionado con el cuerpo y la sexualidad, también desnudamientos, obligar a la persona a desnudarse. Incluso han llegado a la violación sexual, introducir el pene, dedos, manos o cualquier otro objeto en la vagina, ano o boca de la persona, o tocamientos, humillaciones, aplastamiento. Una larga, larga serie de métodos de tortura que están aplicando los policías, es decir, las personas, los funcionarios que la sociedad le paga supuestamente para proteger a la sociedad y que, muy por el contrario, no solamente los detienen en muchas ocasiones ilegalmente, sino que además ejercen violencia física, ejercen estos métodos de tortura en contra de sus propios ciudadanos. Terrible lo que está ocurriendo aquí en el estado. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar con más información, queremos enviar un abrazo y un saludo muy cordial y un reconocimiento a nuestros compañeros Fátima Aguilar, Víctor Magaña, Gabriela Bautista y Juan Almeida. Ellos obtuvieron el premio al mejor programa de radio podcast en el quinto certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica que organiza la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la TEI. Esto se realizó en la ciudad de Ibarra, en Ecuador, y esto es por el podcast producido radio aquí en Radio Universidad de Guadalajara, que se llama Historias en la Ausencia. Esta propuesta tan importante en la que se detallan las historias en presente, en vida, de personas desaparecidas. Se han publicado al menos 4 podcasts: las historias de César Ulises Quintero García, de Carlos Maximiliano Romero, de Erika Berenice Cueto Vázquez y de Rubén Arreola Marroquín. Todos además tienen una característica: son universitarios, pasaron ya sea como estudiantes o profesores o trabajadores de esta casa de estudios, de tal manera que este gran esfuerzo de estos compañeros, Fátima Aguilar, Víctor Magaña, Gabriela Bautista y Juan Almeida, se ve reconocido en este premio de ATEI. Les enviamos un cordial saludo, un abrazo y un reconocimiento por este trabajo tan importante. Y eso se suma a otros premios recientes como el de la producción de Frankenstein, en el que también participó Gabriela Bautista y Juan Almeida, que recientemente fue premiado también en un concurso internacional.
Muchas felicidades a todos.
Vamos a una pausa más y regresamos para presentar la información sobre el tema de la crisis por desaparición de personas.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en estos minutos que nos quedan ya para cerrar el programa de este viernes 14 de noviembre. Hay muchísima información sobre la crisis por desaparición de personas y, como dijo Jesús al presentar el programa, lamentablemente muchas malas noticias en términos de que hay varios casos de desapariciones forzadas. Es decir, otra vez, policías implicados de distintos municipios implicados en las desapariciones forzadas. Pero comenzamos con esas declaraciones bastante controvertidas de la fiscal, de la titular de la Fiscalía en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, sobre las discrepancias en las cifras entre los registros estatal y nacional en número de personas desaparecidas. Jalisco se mantiene en el primer lugar con más denuncias de personas desaparecidas, pero hay una diferencia entre los números locales y federales. Y al ser cuestionada sobre ese tema, Blanca Jacqueline Trujillo dijo: depende de cómo visualice la información. Si tú tomas en cuenta la cantidad global de personas que aún continúan desaparecidas, podemos situarnos en algún sitio así en general, lugar o ranking, como le quieras llamar, pero pero si tú tomaras en cuenta el número de personas desaparecidas de diciembre de 2024 al cierre de 2025, que es la que lleva, por ejemplo, la actual administración, Jalisco no es el primer lugar. Esto es pues para lavar la cara a su jefe, el gobernador del estado, Pablo Lemus. El martes 11 de noviembre, el gobierno de Jalisco celebró a través de un boletín que el estado ya no era la entidad con más denuncias por desapariciones en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se había pasado a segundo lugar después del Estado de México. Sin embargo, las cifras del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, que es la plataforma estatal, ubica a Jalisco en el primer lugar. En el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas suman 15.983 denuncias. El Registro Nacional suma 14.195. Se trata de una diferencia de 1.788 registros, como ayer hablábamos justamente con Jorge Plasencia.
Según la vicefiscal, esta disparidad de las cifras estatales y federales de 1.788 denuncias se debe, dijo, a que las plataformas del sistema estatal y el Registro Nacional no están interconectadas. La citamos, dijo, aquí lo ideal es que las plataformas estén interconectadas y la información de cada una le llegue a la otra. Como actualmente no estamos interconectados, estamos haciendo la alimentación manual de las plataformas, dijo.
Y la vicefiscal destacó que en Jalisco sí hay transparencia en las cifras del delito de desaparición y han buscado acercamiento con la Comisión de Búsqueda para inconectar las plataformas. Se refiere a la Comisión de Búsqueda Nacional, y la vuelven a citar en esta nota los colegas de Milenio. Jalisco siempre ha sido el más interesado en que los datos de un registro empaten con el otro. Por eso les recuerdo que ya más de una vez habíamos platicado que se sostuvieron infinidad de reuniones con la entonces comisionada de búsqueda, la licenciada Sahagún, para precisamente ver la ruta tecnológica más sencilla para que todos los datos de Jalisco fueran incorporados. No fue posible en la administración de ella, y ahorita estamos retomando comunicación con la actual comisionada de búsqueda. Se refiere a Teresa. ¿Sí era Sahagún?
Teresa Reyes.
Teresa Reyes, ¿no? Sí. Era Teresa Reyes, la anterior comisionada y una nueva comisionada. Pero me parece que falta, la verdad, la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo. La razón principal por la que Jalisco dejó de alimentar el Registro Nacional en marzo de 2022 era por razones políticas, para lavarle la cara al gobierno de Enrique Alfaro, que en aquel entonces tenía pretensiones de ser candidato presidencial y no le parecía bien que Jalisco se ubicara en todo el país y en el Registro Nacional como el primer lugar con personas desaparecidas, de tal manera que lo dejaron de alimentar. No se trata de cuestiones técnicas, se trató de una decisión política por encima de todo. Me parece que es el punto de partida para tratar de explicar estas discrepancias entre ambos registros. Y entrando a las notas detalladas sobre estas desapariciones forzadas, la Fiscalía del Estado cumplió dos órdenes de aprehensión contra Francisco Javier N. y María Guadalupe N., señalados como presuntos responsables del delito de desaparición forzada de personas ocurrida en marzo pasado en el municipio de El Arenal, Jalisco. Las detenciones se realizaron los días 11 y 12 de noviembre por agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión. Francisco Javier N. fue capturado en Tala, mientras que María Guadalupe fue localizada en la colonia La Muralla, en Tequila, en cumplimiento de un mandato emitido por un juzgado de control y juicio oral del 10º Distrito Judicial.
Cuenta una nota de NTR que, según las investigaciones del 21 de marzo, la víctima de esta desaparición estaba fuera de una tienda en el fraccionamiento La Cima cuando los ahora detenidos, presuntamente elementos de la policía vial del Arenal, lo esposaron y se lo llevaron a bordo de una patrulla sin presentarlo ante la autoridad. Tras la denuncia por su desaparición por parte de sus familiares, la fiscalía reunió los elementos para solicitar las órdenes judiciales y ambos detenidos quedaron ahora a disposición del juez.
Y en otra nota, un juez federal sentenció a 40 años de prisión a 4 expolicías municipales de Lagos de Moreno por la desaparición de 4 jóvenes provenientes del estado de San Luis Potosí. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República los acusó de ser coautores del delito de desaparición forzada de personas.
Cuenta que en el juicio oral el agente del Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad de estos sujetos, quienes en funciones de ser policías cometieron el crimen. Los exuniformados permanecían detenidos desde mayo del 2022 y por esto fueron condenados a 40 años de prisión, suspensión de sus derechos y la reparación del daño a las víctimas.
Es una nota de los colegas de Milenio. En tanto, otra nota de los colegas de NTR cuenta que la Fiscalía del Estado informó que la investigación por la desaparición de Carlos Sebastián Arias Leal, un menor de 15 años reportado como desaparecido el 26 de abril en el poblado de San Agustín de Tlajomulco, fue remitida a la Fiscalía de Zacatecas luego de que surgiera un video en el que el adolescente afirma haberse unido a un grupo delictivo en esa entidad.
Gravísimo esto, según reporta NTR. En ese material, es decir, en el video, el menor presuntamente asegura que salió de Jalisco para integrarse al cártel Jalisco Nueva Generación y combatir a un grupo rival en Zacatecas, pero después fue capturado por la organización contraria y obligado a incorporarse a sus filas. La vicefiscal en persona desapareció desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, explicó que después de la difusión del video se estableció comunicación con las autoridades de Zacatecas para entregar la carpeta de investigación para que sean ellas quienes continúen con la búsqueda.
La funcionaria añadió que desde el inicio de la denuncia se sabía que el joven podría haber viajado a Zacatecas, por lo que la coordinación interestatal buscó fortalecer los esfuerzos para su localización. Qué triste historia, un jovencito de 15 años que supuestamente de manera voluntaria, vamos a decirlo, sabemos que el reclutamiento forzado se suma a las filas del crimen organizado. Bueno, en el seguimiento al tema de fosas, más de 100 víctimas han sido extraídas de fosas clandestinas localizadas este año y que continúan en procesamiento. Esto reconoció la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas. La funcionaria informó este jueves sobre los avances en distintos puntos de intervención forense Jalisco, donde continúan los procesos de búsqueda, localización e identificación de víctimas de estas fosas clandestinas.
Hay una serie de cuestiones muy extrañas en esta balance que presentó la autoridad. Por una parte, en la fosa de las Agujas en Zapopan, cuya conclusión de labores se había anunciado previamente tras un inicio de actividades que se remonta a febrero, ya lo habíamos comentado acá, la versión oficial es que ya habían terminado los trabajos, pues no, los trabajos de procesamiento y recuperación siguen a petición de los colectivos de búsqueda. Hasta el momento han encontrado ahí 61 víctimas, de las que 27 ya fueron preidentificadas mediante cotejo con bases de datos y muestras genéticas.
En el sitio de inhumación localizado en el Panteón Municipal de San Sebastianito, en San Pedro Tlaquepaque, le sigue con 30 cuerpos encontrados. El primero fue Las Agujas, con 61 víctimas. En tanto, en otra nota, luego del hallazgo de restos humanos de forma clandestina en el Panteón de San Sebastianito, el gobierno de Jalisco reconoce que dicho punto fue utilizado como fosa clandestina. Otra vez la vicefiscal. Hay varias notas que incluyen declaraciones de la vicefiscal, porque justo ayer dio rueda de prensa y fue interrogada sobre estos diversos asuntos pendientes. Y ahí Blanca Jacqueline Trujillo indicó que el sitio fue usado para inhumaciones clandestinas tras los hallazgos que hizo el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco hace casi 3 meses, reportan los colegas del Informado.
Esto es otra situación a la que me refiero, que todavía irregular, porque en un principio habían desechado las autoridades que fuesen enterramientos clandestinos ahí en San Sebastianito, pero ahora lo reconoció la propia fiscal. Dijo, definitivamente, por las características de los indicios de algunas personas fallecidas sin identificar, pues claro que sí, podemos considerar que fue utilizado para inhumaciones clandestinas.
Y ya para despedirnos, le compartimos que por solicitud de familiares de personas desaparecidas, la Comisión de Búsquedas de Jalisco realizó un operativo de búsqueda generalizada en un barranco ubicado en la colonia Lomas del Refugio, este en el municipio de Zapopan, en otras acciones de búsqueda. Nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Seguimos de la Luna con Gaby Bautista. Luego la programación habitual. Le deseamos buen fin de semana y lo invitamos a que el próximo lunes nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.